Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda a mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa semanal que esperamos que sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, que es el Sagrado Corán. Comenzamos recitando la aleya 40 de la sura La Consulta.
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Alá. Él no ama a los impíos.
Si recuerdan, en el programa pasado explicamos sobre la defensa ante los invasores. En realidad, una persona creyente no tiene que optar por el silencio ante la opresión y, en el caso necesario, debe recibir ayuda de los demás para eliminar a los opresores e invasores. Esta ley especifica que el castigo por un delito no debe exceder el vínculo y, de acuerdo con la justicia, debe ser proporcional al hecho realizado.
En otras palabras, uno puede vengarse de manera justa contra la transgresión de los derechos. Sin embargo, si la persona lo suficientemente poderosa como para tomar represalias decide mostrar misericordia y perdonar al culpable arrepentido, en lugar de delincuentes profesionales y no arrepentidos, a esa persona se le otorgará una mayor recompensa de Dios Todopoderoso, que no favorece a los malhechores.
Esta ley nos enseña, primero, el castigo debe ser proporcional al mal hecho y no debe exceder los límites. Segundo, el Islam llama a perdonar a la persona arrepentida, incluso si la persona perjudicada tiene derecho a tomar represalias, ya que el perdonador tiene una gran recompensa de Dios. Y tercero, el perdón en el marco de la Sharia islámica crea armonía y conduce a la reducción de los delitos y crímenes en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Consulta.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Quienes, tratados injustamente, se defienden, no incurrirán en reproche. Solo incurren en él quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Estos tales tendrán un castigo doloroso.
La ley 41 significa decir que el vengador, después de una justa represalia contra el culpable, no será castigado ni reprochado por la comunidad por haberse vengado. En otras palabras, es un derecho legítimo castigar al malhechor. Pero, como se dijo anteriormente, si el malhechor se arrepiente y es perdonado, la persona agraviada será recompensada por Dios Todopoderoso en el más allá. Sin embargo, como dice la siguiente aleya, aquellos que maltratan a las personas y continúan haciendo travesuras en la sociedad deben ser procesados y castigados, mientras que en el más allá se reserva un terrible tormento para esas personas malvadas.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, una persona oprimida tiene derecho a buscar ayuda de otros para alcanzar su derecho. Segundo, la transgresión de los derechos del pueblo es un mal social que no debe quedar impune. Y tercero, hay que revelar aquellos delitos y crímenes que pisotean los veredictos divinos y los reglamentos sociales y conllevan la corrupción y destrucción en la sociedad y reprochan a sus autores.
La siguiente aleya que escucharán es la 43 de la sura La Consulta.
Quien es paciente y perdona, eso sí que es dar muestras de resolución.
Esta aleya nuevamente se refiere al tema de la clemencia y significa decir que el agraviado, que es paciente y perdona al oponente, posee determinación y excelencia, ya que requiere un alma fuerte y segura para soportar las dificultades y mantenerse firme en los esfuerzos para lograr los altos objetivos. Tales fueron los profetas y los imames, tan fuertes y perseverantes que podían soportar los errores que la gente les había hecho, pero nunca intentaron vengarse de sus enemigos a menos que Dios Todopoderoso les ordenara hacer la guerra contra los incrédulos en aras de la mejora de la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán nos recomienda que perdonemos al tiempo que especifiquemos el derecho a castigar al infractor según las circunstancias. Segundo, la paciencia y el perdón se consideran valores elevados y piadosos. Y tercero, el Islam es el conjunto más amplio de creencias, como lo demuestra sus reconocimientos del derecho de los oprimidos a tomar represalias, al tiempo que hace hincapié en el principio del perdón.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Las relaciones comerciales han marcado siempre el pulso de la economía. En los tocos y bazares de las antiguas Medinas se concentraba la actividad local. Era allí donde se adquirían productos de primera necesidad o exclusividades procedentes de Persia o India. Hoy la exclusividad la marca el propio mercado, que puede conservar su designación original de alcaicería o transformarse en espacios públicos de reciente pasado donde almorzar o comprar se convierten en actividades turísticas. En su primera acepción, alcaicería designa, en Granada y otros pueblos de su reino, a las antiguas aduanas o casas de pueblo donde los cosecheros acudían con su seda para pagar los derechos establecidos por los reyes moros. En su segunda acepción, alcaicería no es más que un barrio de tiendas donde podía adquirirse esa misma seda, cruda o en ramas, y otras mercaderías. Bienvenidos a Raíces. Desde que comenzamos nuestro personal estudio de arabismos, nos dimos cuenta de que estos se organizan en campos léxicos que a su vez se identifican con campos culturales, como la agricultura o el comercio. En este último sorprende encontrarse vocablos que sean de origen árabe, tanto relativos a oficios como a la propia mercancía, al margen de los grupos alimenticios. El alfar, por ejemplo, donde trabaja el alfarero, es de origen árabe. Veamos más ejemplos y descubramos su influencia.
Empezamos por la ubicación de los mercados. Era habitual concentrar todo el comercio en un lugar público y accesible a todos los habitantes de la Medina. El zoco era, por lo general, ese emplazamiento descrito, donde acudían propios y extraños, esto es, vecinos y turistas, a adquirir alimentos y otros productos, comunes o exclusivos, que llegaban a la Medina precedidos de caravanas de comerciantes. Pues bien, del zoco, errante, se dio paso a las alcaicerías, emplazamientos fijos, y a las calles de comerciantes, conocidas entonces como alcanás. Esta palabra, con origen en el término caná, existe en árabe y hebreo con el significado de adquirir, comprar. Aparece siempre como sinónimo de mercado, precedido del artículo al, que es la forma en que se adopta en castellano, como la mayoría de arabismos. Alcanás pueden considerarse, ampliando el sentido estricto de la palabra, las grandes calles comerciales de las ciudades contemporáneas, donde hallamos desde alimentos hasta enseres para la cocina, la casa o el armario. Se guardan estas mercancías en almacenes, y aquí volvemos a encontrarnos con otro arabismo, pues almacén deriva de una palabra árabe, en cuya primera acepción quiere significar depósito, lo cual llena de significado la designación actual. Curioso es también que la misma raíz árabe da forma a la palabra inglesa magazine, usada por primera vez en el siglo XVIII para nombrar a una publicación periódica de listas del contenido de almacenes militares, aunque también designa al cargador de un arma de fuego, entendido aquí como un pequeño almacén de balas. Por cierto que esta misma palabra designa en italiano al almacén, depósito o tienda heredados del árabe. Establecimientos más especializados, como el alfar, también comparten raíz. En este caso hay un paso intermedio, o más bien, una palabra, entre el vocablo actual y su origen. Alfahar fue la primera adaptación de la palabra árabe, que significa arcilla, cerámica. De ahí derivan otros términos, como alfarero o alfarería, todos con el artículo árabe al, delante, que significa el o la. Con el alfarero llegamos a los oficios. De misma raíz árabe proceden otros nombres que, sin embargo, no han mantenido su uso en la mayoría de los casos, dando paso a otras grafías. Es el caso de abacero, que tienen entre sus sinónimos al tendero, vendedor, proveedor o suministrador. Este último es, de hecho, el que más se aproxima, pues en su significado original se lee el de los víveres. Y podríamos concretar más, ya que el nombre bien podría derivarse de aba, porque el abacero vendía sobre todo habas, y añadiendo el derivado se construyó el oficio, abacero. Hoy en día, claro es, en sus abacerías no solo se venden habas, sino todo tipo de legumbres y escabechados, entre otros productos. Otro vendedor especializado fue el alatar, que en su etimología hace referencia al vendedor de perfumes, drogas o esencias, personaje clave en la historia del comercio oriental, ya que fueron los musulmanes quienes, mediante la alquimia, desarrollaron todo el proceso de creación de perfumes y esencias, además de jarabes y remedios medicinales. El alfajeme es otro término en desuso, que no oficio. El barbero de hoy en día tiene su origen en este término, que fue desapareciendo en el siglo XV, olvidando los distintos saberes que bajo este nombre acumulaba un profesional con conocimientos desde peluquería hasta cirugía. Alfayate es otro término perdido en la historia de nuestra lengua, que ha dado paso al más conocido título desastre. Este término ya se empleaba bien entrado el siglo XIV para referirse a este oficio. Sin embargo, acabó imponiéndose su versión latina, conservándose principalmente en apellidos del centro y norte peninsular y en refranes. Alfayate sin dedal, cose poco y eso mal. Por cierto, que un sinónimo coetáneo, igualmente en desuso, bien podría ser alaquín, tejedor, de misma procedencia árabe, con el consabido artículo al, delante, adoptado en su forma española. Al igual que muchas palabras que empiezan por al, la palabra alfiler procede del árabe. Algunos podrían pensar que está relacionado con alfil, pero alfiler no tiene nada que ver con los paquidermos. La palabra alfiler está formada por al, el, e hilal, que significa entremete, y se refiere a una astilla punzante que se entremete en los tejidos para sujetarlos unos con otros. En Andalucía hay otro sentido para la palabra alfiler, y es el de pinza para tender la ropa, que no está recogido en el diccionario oficial y se encuentra bastante alejado del significado primitivo del árabe, objeto punzante. Debió extraerse del uso de alfiler como prendedor u objeto que sirve para sujetar. La palabra algodón fue introducida en Andalucía y Sicilia por los árabes en el siglo XII, por lo que su etimología árabe figura en el origen de las palabras italiana cotone, inglesa cotton y francesa coton. Tan solo en el latín arabizado de la península, esto es, España y Portugal, se conservó el artículo al. Siguiendo con el grupo de los enseres cotidianos, en nuestros joyeros hallamos otra aportación del árabe. La misma palabra joya deriva de la pronunciación del arabismo alhaja, que en sus diferentes territorios se usaba. En su primera acepción significa joya, pero también mueble o adorno precioso, así como cualquier cosa de valor. En la ciudad de Toledo es común encontrarlo como un halago hacia las personas. De la inicial pronunciación de la H aspirada deriva el vocablo joya, aunque su grafía no determina mayores influencias árabes. Sobra decir que se acompaña del consabido artículo al, y que de ella derivan los verbos alhajar y desalhajar, que agasajan con joyas o retiran las mismas respectivamente. En el mismo joyero, abalorios y almanacas. El primer término hace referencia a las cuentas cristalinas de los collares, y el segundo a irregulares collares formados con esas cuentas. En nuestros pies encontramos las alpargatas, el calzado que mejor ejemplifica la influencia árabe en nuestra lengua. Su etimología nos dice que tiene su origen en los años de la dominación musulmana, siendo un término árabe-español, derivado de la palabra abarca, de descendencia prerromana. Y es que el diseño original de este zapato parece encontrarse en Egipto, en las sandalias que los romanos crearon inspirándose en aquel imperio. Bajo ellas, las alfombras, término árabe por excelencia. Antiguamente designada alhombra, este término hacía referencia originalmente a una cubierta hecha de varios pedazos de pieles a modo de tapiz o estera. En su etimología encontramos dos posibilidades. La primera, su procedencia del vocablo árabe al-humra, cuya raíz significa tapar. La segunda relaciona el término con la palabra, también árabe, al-humra, que derivó en la alfombra alhombra, que hacia el siglo XIV formó la palabra alhombra, precedente de alfombra.
Los pesos y medidas utilizados habitualmente son también préstamos lingüísticos de otra época. Por ejemplo, si en una vinatería nos hablan de azumbres, sabemos que hacen referencia a 2 litros de líquido. O si nos hablan de arrobas, reconocemos enseguida medidas de peso. También las fanegas, quintales y quilates tienen raíz árabe y origen en viejas alcanas.
Parece un lenguaje complicado, pero no lo es. Basta con conocer los pesos y medidas empleados y sus orígenes. Para ayudarnos, acudimos al Centro de Metrología ubicado en la Comunidad de Madrid. Allí aprenderemos a distinguir quintales y resmas y seguiremos su evolución hasta los pesos actuales.
Bueno, este, más que museo, exposición permanente de pesas y medidas que tenemos aquí ahora, es fruto de lo que se hizo en torno a 1849, cuando se implantó el sistema métrico decimal en España, para tratar de solucionar toda la variedad de medidas que había en todas las regiones españolas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por orden de Isabel II, se recopilaron todas las medidas de longitud, peso, capacidad, etcétera, de las provincias españolas. Se estableció, eran un par de colecciones las que se hicieron de todos estos elementos, y se trataba de establecer la equivalencia con las nuevas unidades del sistema métrico decimal, ¿no? Con el metro, de pasar de la vara de Burgos, de la fanega y de otras unidades que había, y hacer unas tablas en todas las provincias con las nuevas equivalencias al sistema métrico decimal, para que desde entonces pues fuera este el que se utilizara.
La metrología es la ciencia de la medida, dedicada al estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando la exactitud requerida en cada caso, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados. Sus dos características más importantes son el resultado de la medición y la incertidumbre de la medida. El Centro Nacional de Metrología reúne ambas y las ilustra en esta peculiar exposición.
La primera planta donde estamos ahora son todas estas medidas antiguas que había antes del establecimiento del sistema métrico, que ya no se denomina así, por cierto, es decir, que es el sistema internacional. Y en la planta de abajo ya sí que son metros, litros, etcétera, las nuevas unidades del sistema, pues también pertenecientes a distintas provincias, pero ya unificadas, podríamos decir, más algunas procedentes de colonias españolas en la época, de Argel, de Puerto Rico y de otros países como pues el Reino Unido y otros, ¿no?
Del sistema romano de pesos y medidas a la vara de Castilla. Así podríamos resumir este museo, donde la presencia árabe marca el avance cultural de esta ciencia, que evidencia la magnitud de su influencia en las distintas arrobas y celemines de las variadas comunidades españolas donde se adoptó el sistema de medición musulmán.
Arroba es palabra árabe y arroba parte de la raíz árabe rob, que quiere decir la cuarta parte, puesto que la arroba es la cuarta parte de un quintal. El quintal tiene 100 libras y la arroba tiene 25, es la cuarta parte. Si arroba, rob, es la cuarta parte, tenemos que otra medida árabe, el azumbre, es la octava parte. Es la octava parte de la arroba, equivale a unos 2 litros y pico. Por lo tanto, siendo el azumbre una unidad de medida muy pequeña, sería el equivalente a nuestra botella. Es decir, si hoy día un hombre se bebe al día, puede beberse una botella de vino, lo que suele ser ya quizá en exceso. En la Edad Media probablemente era mayor la cantidad de vino que se bebía, y en ese caso el azumbre es la referencia patrón precisamente para consumir vino al día. Junto con la arroba, cuarta parte, la cuarta parte del quintal. El quintal es una palabra que probablemente derive del latín, de centurion, que quiere decir 100, o sea que quintal está, tiene como etimología el 100, puesto que el quintal tiene 100 libras. Entonces, quintal sería una de las palabras que siendo, teniendo una raíz latina, sin embargo lo acoge, lo asume la cultura árabe, la arabiza, por así decirlo, y la palabra quintal aparece en cierto sentido deformada. En este mismo orden de cosas, el almud, medida de áridos por antonomasia de la cultura musulmana, probablemente descienda del latín modium. El modio era una medida básica y fundamental también de la cultura romana y a través de muchísimas influencias, puesto que los árabes tienen influencias con toda Europa por cuestiones muy variadas, pues almud probablemente descienda del mollo, del modium latino. Y junto con el almud está el almudí, que es, por una parte, una unidad de carga equivale a 10 caíces, por lo tanto, una dimensión considerable, y por eso no nos puede extrañar que almudí sea también granero dentro de la cultura, por así decirlo, arábigo-andaluza, que ha pasado después a la cultura española.
Como tal, por desaparecer, han desaparecido todas, o sea, ahora ya estamos utilizando el sistema internacional. Lo que pasa que incluso cada día, no digo cada día, pero bueno, al mes siempre recibimos consultas, a lo mejor 8 o 10 consultas por mes, donde la gente y organismos quieren saber la equivalencia con las unidades actuales de estas unidades antiguas. Y básicamente ese interés viene de escrituras antiguas, de herencias, de, bueno, que se van las ciudades extendiendo.
La unidad de medida por antonomasia árabe yo creo que va a ser la fanega. La fanega es una palabra árabe, fanica, que quiere decir saco. Y de este fanica da origen el español fanega. Un principio fundamental de la metrología es que un envase muy empleado se convierte en unidad de medida. Hoy día hablamos del palé de ladrillos, del palé de cemento, y es una unidad de medida. Pues aquí vemos claramente cómo la fanega, saco, ¿verdad?, es una unidad de medida. Otro principio fundamental de la metrología es que todo envase al final se convierte, todo envase de áridos al final se convierte en una unidad superficial. Es decir, se siembra la tierra no por la superficie, sino por el grano que se ha derramado sobre ella. Probablemente fanega en un principio fue cantidad de grano, volumen, y luego con el tiempo se convirtió en superficial. Y en ese sentido es muy curioso que lógicamente si tenemos de fanega la vasija, tenía que al transformarse esa vasija para nombre, para definir la superficie o denominar la superficie, podríamos haber conseguido, pues yo qué sé, de fanega, pues fanega. Fanegaz, imaginemos una Z. Sin embargo, no ha sucedido así, se conserva el mismo nombre. Pero hay cierta tendencia, es acabarlo en zada. Por ejemplo, el caiz, caizada, fanega, fanegada. Entonces, probablemente la tendencia del español es al poner el da como aumentativo, sirva para definir mejor la superficie, para diferenciarlo del propio envase.
El resto, hay medidas curiosas que se pueden ver por aquí, pues para medir el carbón, para medir las manzanas, por ejemplo, de regiones específicas del país, y bueno, son curiosidades que hay también, o para pesar legajos, por ejemplo, antes de la llegada del papel, pues eran pergaminos, ¿no?, y había unas balanzas especiales donde el legajo, que siempre tiende a enrollarse por sí mismo, pues tenía una zona cilíndrica donde se ponía el legajo y se pesaba, ¿no? O sea, pues hay curiosidades varias, ¿no?
Otras dos medidas curiosas de la cultura musulmana son el alquer, que equivale a 3 telemines, que se recoge sobre todo en la parte occidental de España, y hay restos de este alquer en Zamora, en el catastro de Ensenada aparece el alquer. Y luego en Aragón aparece otra medida muy parecida, que es el alquez. El alquez es medida de vino y es un gran volumen. El tomín es una medida de peso muy pequeñita, que pues está relacionada con el almud. Y luego otra medida es la maquila, que era lo que cobraba una persona por molerte el grano. Entonces, la maquila tuvo que ser en un principio una unidad de medida, un envase, que es el equivalente a, en Castilla, lo que llaman el cozuelo. Hay una palabra fundamental de la cultura árabe en España y es el almotacén. El almotacén tiene muchísimos nombres, puesto que al ser una palabra tan larga, motacén, motasaf, que era el vigilante, el encargado de vigilar que los pesos y las medidas se cumplían.
A modo de trabalenguas, podríamos decir que en las alcaicerías se concentraban todos los comercios. Alcanas llevaban hasta alfares, abacerías y almacenes, donde alfareros, abaceros y alatanes daban cuenta de su mercancía, todo bajo la atenta mirada del almotacén, el vigilante contra el fraude. Nosotros seguiremos atentos para descubrir los arabismos de nuestro diccionario.
Imam Reza, líder popular y piadoso.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos con ustedes con este espacio especial con motivo del aniversario del nacimiento de Imam Reza, el octavo imam de los musulmanes chiíes, que esperamos sea de su gusto.
En este programa, con motivo del aniversario del nacimiento del Imam Reza, la paz sea con él, hablamos sobre su vida sencilla, dedicada a ayudar a su pueblo y sobre todo a los necesitados. La madre del Imam Reza, Najme Hatun, dijo: "Durante mi embarazo no sentía el peso de mi hijo bendecido. Cuando dormía, oía dentro de mí la voz de su rezo y alabanza a Dios. No quería despertar para no dejar de oír esa voz. Cuando nació, puso sus manos en el suelo, levantó su cabeza pura hacia el cielo, movió los labios, pero no entendí lo que decía. Entonces me acerqué a su padre para preguntarle qué decía y él me respondió: Najme, Dios te ha colmado de bendiciones. Y leyó el azán en su oreja derecha y una oración en la izquierda. Después me devolvió el bebé y me dijo: toma este hijo que es reserva de Dios en la tierra y prueba de Dios después de mí. Este es el octavo sol del imamato, que nació el viernes 11 de Sigadé del año 148 de la Égira Lunar en Medina. Estimados oyentes, el día de hoy coincide con el aniversario del nacimiento del querido nieto del profeta del Islam, el imán Ali ibn Musa al-Reza, un personaje que iluminó el camino de orientación y salvación, y la religión del Islam se fortaleció con su existencia. Felicitamos este día a todos los seguidores de la sabiduría y la verdad. En el Islam, lo que tiene valor e importancia son los actos de los hombres. El valor de cada hombre depende de sus actos, y jamás factores como ascendencia, color de piel, tribu, etnia, nivel y relaciones sociales causan su superioridad. Nadie, por pertenecer a una familia especial e incluso a la familia del profeta o de los imames, o a un grupo especial o clase social alta, puede dejar de cumplir con sus obligaciones y esperar tener un buen final.
El imam Reza no hacía diferencias entre blancos y negros, ricos y pobres. Miraba a cada uno con el principio de la proporcionalidad y solo consideraba la piedad, el monoteísmo verdadero y los buenos hechos para medir la superioridad. Una persona del pueblo de Balj, Abdullah Ben Salt, narró, estuvo junto al imam Reza en su viaje a Jorasán. Un día invitó a todos a comer, incluso a sus sirvientes, tanto negro y no negros. Entonces le dije, te estimo mucho, pero ¿no es mejor que los sirvientes coman en otro lugar? Me respondió, no digas eso, el Dios de todos es uno, una madre y un padre. No hay diferencia ni discriminaciones, y la recompensa de cada persona depende de sus hechos. En ese mismo terreno, Yasser, el sirviente de aquel Hazrat, dijo, aquel día que el imam Reza fue envenenado por el califa Abbasí Mamun y fue hecho mártir, después del rezo de mediodía, me preguntó, oh Yasser, ¿los miembros de la casa han comido algo? Le dije, mi señor, en su estado nadie puede comer. Entonces el imam se levantó, se sentó y dijo, trae el mantel. Llamó a todos y les habló con amor y cariño a cada uno y después que todos habían comido, se desmayó. Los profetas y sublimes divinos siempre han tratado a todos con el principio de igualdad y también enseñaron a su familia que no se basen en los valores y dignidad familiares, sino en los hechos de la persona. El imam Reza también dijo a su familia y amigos, no hay relación familiar entre Dios y alguien, y la amistad de Dios no se logra a menos que la persona siga los preceptos divinos y realice actos buenos. Ten en cuenta que el profeta decía a los hijos de Abdul Muttalib, tráiganme sus hechos y no su linaje ni sus relaciones. Un día un hombre dijo al imam, juro por Dios que en la tierra no hay nadie superior que tú desde el aspecto de la familia. El imam le dijo, la piedad es superior a mis antepasados y obedecer las órdenes divinas dirigen a los creyentes a puestos y lugares elevados. También otro día, una persona dirigiéndose al imam le afirmó, juro por Dios que tú eres el mejor de los hombres. El imam le dijo, no jures, mejor que yo es aquel que obedece los preceptos de Dios y evita desobedecer. Y luego recitó la ley 13 de la sura Las Habitaciones Privadas. Hombres, os hemos creado de un varón, de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Allah, el más noble de entre vosotros, es el que más le teme. Allah es omnisciente. Está bien informado.
Las características morales, entre ellas la piedad, del imam Reza eran tales que incluso sorprendían y fascinaban a sus enemigos. Él se comportaba con la gente con mucha cortesía, humildad y amabilidad. El imam Reza, durante los malos sucesos, era el refugio de la gente. Yasser, el sirviente del imam, dijo, «Nunca vi que el imam Reza tratara irrespetuosamente a sus sirvientes. Siempre les tenía consideración. Incluso cuando les ordenaba hacer algo y se daba cuenta que un sirviente estaba comiendo, no dejaba que se levantara hasta que terminara de comer. A veces, cuando nos llamaba y decíamos que estábamos ocupados, el imán nos permitía acabar lo que estábamos haciendo. La extensión de cada hecho bueno en la comunidad necesita de una enseñanza y la creación de la cultura. El mejor método para enseñar los buenos hechos y características humanas es ponerlos en práctica. Los hechos de los profetas y hombres santos buenos y sublimes son el mejor método educativo. El imán Reza también utilizaba dicho método para crear la cultura en la comunidad islámica. Un hombre llamado Ibrahim Ben Abbas, que había visto reiteradas veces al imán, proporcionó un informe sobre el comportamiento y las pautas del imán. En este documento se lee: «Jamás vi que el imán hablara mal a alguien y tampoco vi que el imán cortara las palabras de una persona antes de que terminara de hablar, sino esperaba a que su interlocutor acabara de presentar su postura y después, si era necesario, hablaba. Jamás rechazaba la petición de una persona cuando era capaz de cumplirla». Este bendito imán siempre observaba las normas de respeto. Por ejemplo, no se sentaba con las piernas extendidas ni se tumbaba ante un visitante. Nunca vi que trate mal a sus sirvientes. Él ayudaba mucho y daba limosna a los pobres y casi siempre realizaba este acto por las noches oscuras. Cualquier persona que me diga que ha visto a alguien igual que el imán Reza, yo no lo creo.
Vivir igual que la gente normal fue una de las características del imán Reza. Otro fiel de ese imán, llamado Abu Ebad, dijo: «El imán Reza en verano se sentaba sobre una estera y en invierno sobre un fieltro. Su ropa de la casa era muy simple, pero cuando participaba en las reuniones públicas, lucía sus mejores trajes, porque pensaba que la ropa es un símbolo externo de los hombres y no podía ser indiferente al respecto. La dignidad humana requiere en las relaciones dignidad y respeto, por lo que estaba obligado a estar limpio y bien vestido». En este relato, que muestra el comportamiento y el pensamiento en el camino del imán Reza, hay un punto que es un deber social. Se trata del respeto a los demás. Asimismo, la vida personal de los líderes divinos está lejos de la aristocracia. Todas las personas que fueron testigos de la vida del imán Reza dicen que su vida siempre ha sido simple y sencilla. Aun cuando era el heredero del califato de Mamuna Pasi, no daba importancia a su poder y posición. Se ha narrado que cuando el imán Reza fue obligado a aceptar ser heredero, Mamun invitó al imán Reza y él fue vestido de lo más simple y sin calzado como el profeta de Dios. Dar limosna y abastecer las necesidades materiales y ayudar a los necesitados está incluido en los principios evidentes coránicos y es una de las leyes firmes de Dios. En la pauta del imán Reza también, dar limosna y ayudar a los necesitados era un método muy normal y convencional. Uno de los seguidores del imán Reza narró que un día un hombre desconocido fue a visitar al imán y después de saludarlo le dijo: «Yo he regresado de la peregrinación y se me ha terminado el dinero. ¿Puedes ayudarme con un poco de dinero para regresar a mi país y allá daré en limosna tal dinero porque yo no soy pobre en mi ciudad, pero ahora en este viaje lo necesito». El imán se levantó y fue a otra habitación. Y detrás de la puerta, de modo que no se le podía ver el rostro, extendiendo la mano, dijo: «Toma estos 200 dinares y no es necesario que des limosna por parte de mí. Aquel hombre tomó el dinero y se fue. Los que estaban con el imán le preguntaron por qué hizo eso, es decir, ocultarse para entregar el dinero. El imán les dijo que no quería ver la vergüenza del hombre al recibir los dinares.
Estimados amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y a la espera que les haya gustado este programa, les invitamos a que nos acompañen en el siguiente espacio.
Las armas nucleares, las más mortíferas entre los armamentos de destrucción masiva, constituyen una amenaza existencial para la humanidad. Las armas atómicas fueron diseñadas para un uso indiscriminado y simplemente para borrar todo lo que hay en una zona amplia como una gran ciudad. Estas armas han sido fabricadas y almacenadas por todo el mundo, pero a pesar de las llamadas para su eliminación, aún hay miles de ojivas nucleares listas para ser utilizadas. Cada día que pasa sin una explosión atómica es un día de suerte para todos nosotros. Hace décadas la comunidad internacional fue testigo de horrorosos ataques nucleares. Sin embargo, al parecer el mundo no ha escarmentado realmente por la pérdida masiva de vidas en los ataques nucleares. Finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para lanzar una bomba de uranio de 4.000 kilogramos llamada Niño Pequeño contra la ciudad japonesa de Hiroshima. Y la mañana del 6 de agosto de ese año se convirtió en una tragedia que el mundo nunca olvidará. Cuando la bomba fue lanzada sobre la ciudad, 70.000 personas ardieron hasta las cenizas. Otras 70.000 murieron de lesiones y de la exposición radioactiva en los siguientes años. Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica contra la ciudad de Nagasaki pocos días después, justo cuando circulaban las noticias de la primera catástrofe. Ese segundo ataque se cobró la vida de otras 70.000 personas. Siete décadas después, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, poseen numerosos arsenales nucleares. Estos cinco países son reconocidos como estados poseedores de armas nucleares en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Estados Unidos y Rusia poseen más del 90% de las armas nucleares de todo el mundo, con más de 14.000 cabezas nucleares. Estados Unidos, que es el único país que ha utilizado armas nucleares contra otra nación en la historia, todavía tiene el mayor número de ojivas desplegadas, con 1.920 bombas listas para ser utilizadas. La India, Pakistán y Corea del Norte también poseen armas nucleares. No son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel, que desarrolló armas nucleares en la década de 1960, con la ayuda del Occidente, es el único poseedor de armas nucleares en el Oriente Medio. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado internacional que entró en vigor en 1970. Después, la decisión de Obama de seguir adelante con el programa de modernización nuclear allanó el camino para la dedicación de $1 billón para la revisión del gigante arsenal nuclear de Estados Unidos en las próximas tres décadas. Trump también ha criticado el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3, que limita el número de ojivas nucleares desplegadas de Estados Unidos y Rusia. Los masivos planes de modernización de Estados Unidos son vistos como una clara violación del TNP, según el cual los estados poseedores de armas nucleares deben avanzar hacia el desarme completo. Estados Unidos no es la única potencia nuclear que busca mejorar su arsenal mortífero. Su aliado más cercano, el Reino Unido, está renovando su sistema Trident de armas nucleares. Trident, que entró en funcionamiento en la década de 1990, tiene tres componentes: submarinos, misiles y ojivas nucleares. La campaña por el desarme nuclear advierte de que el costo total del reemplazo del Trident supera los $200.000 millones. Esto es cinco veces más que las estimaciones del gobierno. Otros países que poseen armas nucleares como Rusia y China tienen sus propios programas de modernización en la agenda y parecen absolutamente renuentes a renunciar a sus armas nucleares. Eso quizás se debe a la amenaza que sienten de parte de Estados Unidos, que ha utilizado armas atómicas contra otra nación y sigue gastando grandes cantidades de dinero para impulsar su capacidad nuclear. Se estima que Israel tiene de 80 a más de 300 ojivas nucleares. Israel desarrolló su arsenal con la ayuda occidental y ha desafiado las llamadas a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y permitir las inspecciones internacionales. Las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo dan la cifra de 80, pero el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el exsecretario de Estado Colin Powell hablaron de números más altos. Los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio han sido bloqueados por Estados Unidos, que cree que una idea como esta pondría a Israel bajo el microscopio. El caso nuclear israelí ha llegado a ser conocido como un ejemplo sobresaliente del doble rasero nuclear y la hipocresía del Occidente. Las armas nucleares de Israel representan un grave riesgo para la seguridad internacional, debido a las políticas hostiles de este régimen en la región y sus numerosas guerras contra los países de la zona y los palestinos. En las últimas décadas se dan llamadas crecientes para que los gobiernos tomen medidas significativas para lograr el desarme nuclear. Las campañas contra las armas nucleares consiguen cada vez más afiliados y más popularidad en todo el mundo. Los grupos de campaña que urgen a la eliminación total de las armas atómicas dicen que ninguna otra nación debe sufrir nuevamente un ataque nuclear. Pero, por desgracia, con la tendencia actual a la proliferación y modernización de las armas nucleares, un desarme total parece un deseo remoto, al menos por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.